Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 9:56 de la mañana. Y ayer, en horas de la tarde, salió la información de que el gobernador Pedro Pierluisi había emitido un voto a la medida que buscaba atrasar la entrada de Luma Energy. Se supone que el primero de junio esta empresa pues asuma las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo lo que tiene que ver con la distribución y transmisión, aunque en vistas públicas de la Cámara de Representantes se dejó la puerta abierta para que también entren en el área de generación. Ya Luma Energy, o por lo menos la Autoridad de Energía Eléctrica, le ha mandado cartas a los distintos empleados que han decidido no irse a Luma Energy a trabajar, le han mandado sus cartas de traslado y dónde van a estar ubicándose una vez llegue esa fecha del primero de junio. Recuerdo que cuando entrevisté a Pierluisi no me quiso adelantar cómo estaría manejando esta medida, pero ya sabíamos que esto era una posibilidad. Así que ya emitido este veto, quiero hablar con el representante Luis Raúl Torres, quien ha estado presidiendo las vistas públicas en la Cámara de Representantes, en la comisión que atiende estos asuntos y que él preside, para hablar un poco sobre su reacción y hablar un poco sobre cuál es el siguiente paso a seguir. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mili, y buenos días al público que nos escucha a través de Radio Isla.
Me imagino que está decepcionado del gobernador por este veto.
Mira, más que de decepcionado, yo creo que es terrible para el país lo que ha hecho el señor gobernador. Esta era la oportunidad que él tenía de, con la aprobación de esta resolución conjunta 88, si la hubiese aprobado, de dar el espacio necesario para que las agencias del Estado, del gobierno, que negociaron el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy, que entiéndase el señor Fermín Fontanes de la Alianza Público-Privada y el señor Omar Marrero de la agencia que maneja los sistemas financieros del Estado, y todos los temas que tuvieron que ver con esto, pudieran trabajar enmiendas a ese contrato que son sustantivas y necesarias para que el mismo deje de ser un contrato leonino, dañino al país, y que pudiera ser uno que de verdad responda a fortalecer nuestro sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. El gobernador le falló al pueblo de Puerto Rico. Ha quedado ante el pueblo retratado como un líder que no tiene palabra, porque él dijo en julio del año pasado, cuando la gobernadora Wanda Vázquez firmó ese contrato, que el mismo era malo, que no tenía transparencia como se había hecho, que no se había hecho a espaldas del pueblo de Puerto Rico, que iba a representar aumentos al costo de energía eléctrica, que afectaba a la política pública energética de ir hacia energía renovable, que ponía en riesgo los trabajos de los 4.200 empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica que hoy están afectados por este contrato, y que él no lo iba a firmar, que no iba a dejar que el contrato siguiera como estaba, que cuando él fuera gobernador iba a hacer las gestiones para que se enmendara. Y ahora no le da cumplimiento a esa palabra que después ratificó en octubre en una carta que le envió al presidente de la UTIEL diciéndole lo mismo. Así que yo no puedo entender por qué defienden este contrato férreamente como está hecho, cuando ha venido aquí el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, el Centro para la Nueva Economía, la IEFA, que es una organización internacional que evalúa este tipo de contratos financieros energéticos, y también han venido el Colegio de Abogados, municipios, entidades, que nos han dicho ese contrato como está no es bueno para Puerto Rico, hay que hacerle enmienda, hay que renegociarlo, y si no se puede renegociar hay hasta que cancelarlo. Y son organizaciones que han favorecido hasta la privatización de la autoridad, pero que entienden que la forma en que se ha hecho este contrato es nefasto para nuestro país.
Sí, todos estamos de acuerdo que hay que hacer cambios en la Autoridad de Energía Eléctrica, y es como han dicho las distintas organizaciones, que hay que hacerlo bien hecho. No se pueden hacer las cosas ahí a la ligera.
No se puede hacer con porquería. porque esto es una porquería, porque ¿sabe lo que están haciendo? Regalándole la Autoridad de Energía Eléctrica a dos compañías extranjeras. Digo extranjeras porque no son de Puerto Rico. Una de Estados Unidos, de Texas, ¿cuánta? Y la otra, ATCO, de Canadá, que no ponen un solo centavo aquí de inversión y que se le está pagando 1.500 millones de dólares en 15 años por administrar el sistema de transmisión y distribución, y que le van a dejar que ellos sean los que manejen a quien contratan para corregir y mejorar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica con los 15.000 millones de dólares en fondos federales que tiene la autoridad. Porque han alegado que lo que pasa es que la autoridad estaba en quiebra, pero cada vez que tú le mencionas los 15.000 millones que ya estaban destinados por el gobierno federal para mejorar el sistema, ahí se quedan callados. Es una falta de respeto
al pueblo de Puerto Rico. Sin duda, la realidad es que, y lo que buscaba la resolución de ustedes era que se le diera un año, un espacio, ¿verdad? La resolución.
Seis meses. Hasta enero del 2022, de manera que se pudieran aquilatar, evaluar, considerar y renegociar un sinnúmero de enmiendas. Mili, ¿cómo es posible que en un contrato pueda haber una cláusula de fuerza mayor que le permite a Luma Energy que si nos azota un huracán categoría 5 como María y el sistema colapsa y ellos no pueden restituir el sistema en 18 meses, se puedan ir de Puerto Rico, abandonar el sistema sin pagar un solo centavo de penalidad?
Y ahora, todos sabemos, todos sabemos
que después de María tuvimos casi 2 años sin que se pudiera levantar el servicio de energía eléctrica.
Bueno, vinieron unas compañías de Estados Unidos a tratar de levantarlo y tuvo que venir los nuestros a arreglar los entuertos que hicieron.
Representante, no quiero que se me acabe el tiempo.
Sí. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Muchas personas dicen, ok, ya el gobernador vetó esta medida. ¿Qué va a hacer la legislatura? Porque aquí se abre la puerta para que puedan ir por encima del veto del gobernador.
Mira, vamos a hacer 3 asuntos importantes que para mí ya le pedí al presidente de la Cámara y a mis compañeros que hiciéramos un caucus para discutirlo y yo llevarle los planteamientos. El primero, nosotros tenemos que hacer el ejercicio para ir por encima del veto del gobernador en la Cámara y el Senado, para que esa resolución se convierta en ley y ganar ese espacio de tiempo para poder enmendar ese contrato. Número 2, colgar al secretario de Estado de su nombramiento, colgarlo aquí en la Cámara, porque él como presidente del comité de timón, que tiene que manejar estos asuntos de evaluar ese contrato y de hacerle los cambios, no ha estado disponible y su presencia en la vista pública que hicimos dejó mucho que desear ante todos los legisladores que estábamos allí presentes, y yo estoy seguro que ante el pueblo de Puerto Rico que ha visto esa vista pública. Y tercero, tampoco vamos a aprobar, y eso es lo que yo, el presidente de la Cámara ya lo dijo, y yo reitero ese compromiso, de que no vamos a aprobar los 750 millones de dólares que necesita Luma Energy, que se pongan, que se los quieren quitar a otras agencias del gobierno para ponerlos en las 6 cuentas de reserva que tienen que poner a Luma Energy de acuerdo a ese contrato. Y esos 750 millones no se los vamos a quitar a los servicios directos al pueblo de Puerto Rico, no lo vamos a aprobar.
Para tenerlo claro, representante, se había hablado de unos 890, o sea que la Junta ahora lo bajó a 750 millones.
Ellos le están pasando millones. 750 millones que van a sacar del Fondo General de las agencias que se lo están quitando a la Universidad de Puerto Rico, a la educación, a muchos otros sectores, que eso lo vamos a ir viendo durante el proceso de evaluación. Y 250 millones que sacan del cash flow de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, que ellos alegan que está en quiebra. Pero le van a sacar 250 millones para ponerlos en 6 cuentas que necesita tener de reserva de acuerdo al contrato Luma Energy para operar. Y eso son 1.000 millones de dólares, 1 billón de dólares.
Escuchen bien lo que está... Es que yo digo que esto es increíble. O sea que ellos están pidiendo 750 millones del Fondo General más 250 millones de un cash flow de la autoridad, y eso más o menos yo lo escuché en la vista del viernes pasado cuando usted estaba preguntando
al nominado. Eso está por escrito en una carta que le cursó la señora Jaresco a los presidentes de los cuerpos diciéndole que teníamos que aprobar 750 millones para moverlo.
¿O es que ellos también tienen que decirle a ustedes lo que van a hacer?
Es que así es que nos hablan ellos, ese es el problema, que ellos se creen que son los dueños del circo, como dirían por ahí. y ahí es donde ellos van a ver que se equivocan, que nosotros estamos aquí para defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No estamos aquí para defender un contrato leonino a una empresa a la que se le está regalando la Autoridad de Energía Eléctrica porque no ponen un solo centavo de inversión.
Ay, padre, o sea, que esa es la recomendación entonces que usted está haciendo y que ya por lo menos el presidente de la Cámara ha expresado que no va a aprobar este dinero para que entonces Luma Energy, porque este dinero es necesario para que Luma Energy pueda entrar el primero de junio.
Eso es así, y de hecho ya entiendo que la señora Jerezco mandó aquí la resolución conjunta, ahora no tengo el número, con la firma de los legisladores del PNP para que se asignen esos 750 millones a esa cuenta.
Bueno, aquí van a quedar algunos retratados, ¿verdad?, si deciden que quieren votar a favor de eso. Pero bueno, ¿cuándo se va a reunir el caucus, representante?
Bueno, el martes es nuestra próxima sesión y ya el presidente nos está convocando a caucus. Lo vamos a discutir. Si el martes, si la delegación completa decide que estas son las acciones a seguir, lo primero que tendría que hacer el señor presidente es pedirle leer el veto expreso que envió el señor gobernador ante el cuerpo y solicitarle a la fortaleza que nos devuelva la resolución conjunta 88 para que luego en la próxima sesión que tengamos nosotros hacer el ejercicio de ir por encima del veto.
Okay, vamos, así que ya el martes que viene tendremos un panorama claro sobre qué va a pasar en la legislatura, por lo menos en la Cámara de Representantes. Representante, quiero aprovechar la ocasión porque el Supremo acogió el referido que usted hizo como parte, ¿verdad?, de integrante de la Cámara de Representantes contra Edison Avilés, quien es el que preside el negociado de energía por conflicto de interés. Esto lo venimos discutiendo hace algún tiempo por el rol que él jugó a la hora de favorecer y escoger a Luma Energy, siendo él parte del negociado que luego iba a pasar juicio sobre este contrato.
Sí, el conflicto de interés de este caballero es que él participó en el comité de alianza que evaluó las propuestas de los distintos proponentes para hacerse cargo y escogió y votó a favor de Quanta y ASCO. Y después se fue como presidente del negociado para determinar si lo que le presentaba las alianzas público-privadas y Luma Energy iba a tener el certificado que tenía que emitir el negociado de energía para que pudieran continuar adelante con la transacción, que jugó los dos roles. Y en ese sentido son conflictos de interés. Nosotros lo referimos a la Oficina de Ética Gubernamental y lo referimos a el Tribunal Supremo como posible conflicto de interés y violación a los cánones de la profesión de abogado. Y ayer nos llegó la carta donde el Tribunal Supremo acoge nuestro referido y dice que lo está acogiendo como no como un referido, sino como una querella formal. Y le dio 10 días al señor Edison Avilés para que conteste porque ellos no deben continuar adelante con la evaluación de esa querella.
Sí, ok, o sea que ya está el proceso corriendo. Representante, sé que tiene una vista pública ahí por comenzar. Muchas gracias por sacarle su tiempo para dialogar con nosotros aquí en Dígame la Verdad.
Muy agradecido, Mili, y reconociendo que tú fuiste de los primeros periodistas y medios que estuvo discutiendo este tema ampliamente para que el pueblo fuera viendo qué es lo que significa ese nefasto contrato para el pueblo de Puerto Rico. Así que te lo agradezco muchísimo.
No, gracias a usted que ha continuado en estas vistas públicas. Se nos va la vida aquí. Aquí no es que estemos en contra del gobierno, que estemos. Se nos va la vida y tenemos que cuidar lo que nos queda. Así que, y hay que hacer cambios en la autoridad. Yo no estoy diciendo que no, hay que hacer cambios. Claro que
todo
sí.
Todo el mundo lo reconoce.
Pero vamos a hacerlo bien. Todo no puede ser para un ladito nada más. Mira ahora que hay que darle 1,000 millones a. Y yo quiero hablar luego con el licenciado Rolando Manuel y a ver si esto es adicional a los 894 millones que también se tenía que conseguir. O sea, vamos a ver. Esto de verdad que me preocupa mucho y en la forma como también se está manejando la situación de los empleados.
Te veo con la frase americana que redondea todo esto. Follow the money. Sigue el dinero.
Follow the money, pero que no sea a cuestas del pueblo de Puerto Rico, así señores. Es, bueno, representante, se
abrazo,
me cuida mucho.
Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Gracias, Mili.
Cuídese mucho. Ahí ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres, quien preside la Comisión de Energía, que está llevando a cabo vistas públicas sobre esto. Creo que en la tarde, estaba viendo el calendario hoy de la Cámara, continúan con vistas sobre este tema. Ahora vamos a hablar con el senador, que está muy pendiente a este tema, y también el tema de Vieques y Culebra. Estamos hablando del senador Javier Aponte Dalmao, el portavoz de la mayoría en el Senado. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Mili. Bueno, no te digo que todo bien, recuperándome de una operación de rodilla, pero ahí vamos.
No, yo sé que usted lleva tiempito con ese proceso, pero gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué le parece, siguiendo la misma línea de la conversación que tuve con su colega en la Cámara, este veto que emite el gobernador para atrasar 6 meses la entrada de Luma Energy cuando asuma las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica? Voy directo al grano. ¿Qué va a hacer el Senado? ¿Van a ir por encima del veto del gobernador? ¿Cuáles son las estrategias a seguir?
Mira, la resolución de veto del gobernador fue un proyecto originado en Cámara que yo le di trámite expedito acá en el Senado. Obviamente se le puso en las manos al gobernador, como también ahora para la próxima sesión la Cámara, en el caso de Luis Raúl, sube un proyecto mío que es que si hay que vender los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica hay que ir a la Asamblea Legislativa y no la enmienda que ellos hicieron el pasado cuatrenio de que fuera el negociado, que al final del día nos enteramos hace unos meses de que eso fue así. Inmediatamente radicamos un proyecto de ley para tratar de corregir esto y llevarlo también a las manos del gobernador. Bueno, pues el gobernador tiene que, primero que nada, luego de haber efectuado este veto, para nosotros ir por encima del veto, nosotros hemos comenzado ya, ¿verdad?, un diálogo. Ayer estuve hablando tanto con el presidente del cuerpo como con el representante Luis Raúl, de la manera en que pudiésemos atender o debemos atender esta situación. Lo primero es que ya la situación, hay un hecho determinado que ocurrió, que con la expresión del gobernador, ya sabemos que el gobernador no tiene ningún interés de atender lo que fue su responsabilidad de crear un comité, el cual obviamente había anunciado que el senador Larry Selhammer era quien iba a hacer unas evaluaciones para crear o evaluar unas enmiendas futuras a este contrato y atender, ¿verdad?, las necesidades de lo que va surgiendo de estas investigaciones en los dos cuerpos. Ya vemos que el gobernador le miente al pueblo porque la razón por la que creó supuestamente ese comité no va a tener ninguna función. Ya le está diciendo que no va a hacer ninguna enmienda, no va a hacer ningún cambio a la fecha de entrada, de inicio del contrato, toda vez de que entiende que es totalmente innecesario por dos razones. La primera, porque constituye un menoscabo a las obligaciones contractuales. Yo quiero saber si esta determinación de seguridad, de incumplimiento laboral, no trastocan lo que constituye este contrato y que hay unas cláusulas de incumplimiento que aquí se están dando y de transición, que aquí de proceso de transición que se están dando de parte de Luma y que él no las está no las quiere evaluar. Y segundo, el aumento de los costos que establece que van a ser más de 200 millones. Mira, te voy a contestar lo primero. En el caso, para ir inmediatamente a lo próximo, para nosotros hizo por encima de este veto, ya te dije que ya hay un efecto. Ya el gobernador se le sacó el manto y se demostró de que él no tiene ningún interés y que le mintió al pueblo. Según
claro, pero ahora para el pueblo ahora quiere ver si la legislatura, tanto Cámara y Senado, van a hacer el mayor esfuerzo para ir por encima del veto del gobernador.
Es correcto, pero primero tenemos que saber por cuánto, ¿verdad?, y cómo estratégicamente podemos hacer esto. Pues mira, en el caso del Senado, uniendo todas las fuerzas, ¿verdad?, el Partido Popular Democrático más todas las otras representaciones, incluyendo al representante, al senador independiente, Vargas Vidot, pues nosotros nos faltaría un voto de la delegación del Partido Nuevo Progresista. de los 10 votos que hay allí, nos faltaría un valiente que entendiese que este contrato de Luma no es bueno para Puerto Rico como lo es. En el caso
o sea que, Senado, un segundito. O sea que para el Senado, porque ya ustedes hicieron sus números, para que el Senado vaya por encima del veto del gobernador en esta medida, aunque si ustedes se unen con todos los partidos que hay representados en el Senado, más el senador independiente Vargas Vidot, con todo eso ustedes van a necesitar un voto.
Un voto. Eso sería el voto número 18 para pasar por encima del veto del gobernador. Esto es para que el pueblo sepa en dónde están las cosas. En el caso de la Cámara, ellos tienen allí sus todas las delegaciones unidas en esta votación, más un voto de un legislador nuevo progresista que ya se ha expresado votarle en contra, pero necesitarían 3 votos adicionales del Partido Nuevo Progresista. Necesitarían 3 votos adicionales.
Eso es en la Cámara, 3 votos adicionales.
Eso es en la Cámara. Eso quiere decir que nosotros comenzamos ahora un proceso de diálogo de ambos cuerpos para determinar cómo y si es posible que nosotros podamos encontrar ese voto en las delegaciones de Partido Nuevo Progresista en Cámara y en Senado, que podamos lograr sobrepasarla para cumplir con este mandato constitucional, que serían la de las 2/3 partes.
Senador, oriénteme, para poder ir por encima del veto del gobernador, tiene que ser aprobado en ambos cuerpos.
Es correcto.
Va a ser un poco retante.
Tiene que comenzar este proyecto, pudiese comenzar por cualquiera, pero este proyecto se originó en Cámara. Uh-huh. La Cámara debería ser el promovente del veto del gobernador y entonces pasaría al Senado, y el Senado entonces evaluaría también, yo llevaría un proceso de votación y necesitaría 18 votos. Te traigo esto para que el pueblo esté claro en dónde están, ¿verdad?, las circunstancias en esta medida, porque yo me imagino que distintas organizaciones profesionales van a empezar a reclamar ese voto, ¿verdad?, para tratar de detener este proyecto. Pero lo más importante de todo, Mili, que yo quiero que entiendas, es que mientras el gobernador está vetando una medida, el gobernador necesita, conforme al propio contrato, necesita alrededor de 900 millones para ejecutar el contrato.
Uh-huh. Es decir, el gobernador mil millones.
Sí, más o menos, ese es el promedio, 1,000 millones. Pero esos 1,000 millones, para que entendamos el asunto, es que el contrato establecía que para la fecha de comienzo tenía que tener unas cosas listas, ¿verdad? Cosas que no tiene tampoco, porque no tiene los empleados, no tiene administrativamente unas estructuras que tenía que tenerlas listas para la fecha, que estamos a un mes y todavía no vemos que vaya a estar listo. Pero por otro lado, para que el gobernador pueda tener esos 1,000 millones que la Junta de Control Fiscal ha dicho, sí, se los vamos a como quien dice, a autorizar a que ustedes puedan identificar esos fondos, porque tienen que salir de parte del pueblo de Puerto Rico.
Pero entonces 750. Ustedes, al igual que en la Cámara, disculpe, senador, que tengo ya que entregar a la pausa, si no me cortan del aire. O sea, ustedes van a hacer lo mismo que va a hacer la Cámara de Representantes, que es no darle paso a esos 1,000 millones, porque eso tiene que pasar por la legislatura. Así está en la carta de Natalie Yaresco.
Exactamente, tienen que pasar 750 millones. Pues entonces los 750 millones va a tener problemas el gobernador para conseguir los votos para la aprobación de esa cantidad. Y a eso hay que pensar en los 200, más o menos 200 millones que no se ha presupuestado, que costaría transferir los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no se vayan con Luma, pasarlos a las diferentes agencias, que eso no estaba presupuestado para este presupuesto de este año que va a entrar. Senador, así que estamos hablando de más de un...
Más de mil millones. Senador, se me ha acabado el tiempo, pero entonces va a ser entonces cuesta arriba ir por encima del veto del gobernador porque necesitan votos del Partido No Progresista y yo no sé si estos legisladores del PNP se atrevan a ir en contra de lo que desea el gobernador. El tiempo
bueno,
dirá.
Pero también va a ser cuesta arriba el gobernador conseguir sus 750 millones para comenzar con el contrato de Luma. De Luma. Así que esperemos a ver cómo vamos a negociar esto.
Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad y se me cuida mucho y que se mejore en salud. Ahí ustedes escucharon el portavoz de la mayoría en el senador Javier Aponte Dalmau. Nos vamos a una pausa y al regreso hablamos sobre el tema de salud mental y una ayuda federal disponible para personas que no tienen acceso a internet.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, espero se encuentren bien. Son las 10:26 de la mañana y vamos a tocar un tema sumamente importante y es nuestra salud mental. Sabemos que con todas estas situaciones, primero el huracán María, luego los terremotos, y después ahora surge esta pandemia que ha afectado mucho al pueblo de Puerto Rico. Pero es bien importante saber cómo se están preparando esos futuros psicólogos, esos que nos van a estar atendiendo y ayudando en el proceso. Por eso le quiero dar los buenos días a mi próxima invitada, la profesora Ilianexis Pérez de la Universidad Adventista de las Antillas. Muy buenos días, profesora. ¿Cómo se encuentra?
Saludos, Milly. Bendiciones. Nos encontramos muy bien y muy contentos y agradecidos por la oportunidad de estar con ustedes en vivo.
Y nosotros, un placer siempre tenerles y hablar un tema tan importante como este, la salud mental. Como decía ahorita en la introducción, nos ha impactado grandemente en todos los sentidos. ¿Cómo está preparando la Universidad Adventista de las Antillas a los futuros profesionales de la psicología?
Bien, en estos momentos el programa de psicología de la Universidad Adventista de las Antillas ha experimentado un crecimiento bien significativo debido al interés que ha generado los problemas de salud mental en estas nuevas generaciones. Tengo un crecimiento bien grande, lo que implica un reto para la universidad al recibir tantos estudiantes en nuestro programa. Así que hemos preparado y transformado nuestro programa a uno online, en el cual no solamente ofrecemos servicios a estudiantes de distintos puntos de la isla, sino que también ofrecemos preparación para estudiantes a nivel internacional. Nosotros contamos con la representación de 29 países, estudiantes de diversas áreas de Latinoamérica y Europa están estudiando con nosotros, lo que significa que nosotros tomamos en cuenta mucho la diversidad cultural y es muy importante para nosotros poder impactar de esta manera, tanto nacional como internacional. Somos la universidad con mayor diversidad cultural y social de Puerto Rico y las Antillas.
Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es el enfoque del programa de psicología en la Universidad Adventista de las Antillas?
El enfoque es uno interdisciplinario. Nosotros tenemos un especial interés en las áreas de investigación. Contamos con el Instituto de Investigación en Ciencias de la Conducta. Y es importante decirle a las personas que nos están escuchando que eso nos distingue de otros programas de psicología de otras instituciones, porque lo que nosotros hacemos en el Instituto de Investigación es preparar a nuestros estudiantes en el área de investigación psicológica. Así que todos nuestros estudiantes, una vez lleguen a su último año de preparación, es importante que salgan o con una investigación, haber participado, haber asistido a una investigación, o haber tenido un artículo publicable, un artículo profesional en la revista de nuestra universidad, lo que permite que nosotros los trabajemos desde diversas áreas, no solamente clínicas, sino también en la investigación psicológica.
Eso es muy importante porque van más allá de la teoría para que tengan esa experiencia y puedan ser, recibir una preparación para ser profesionales competitivos.
Eso es así, y nos importa mucho que tengan esas experiencias. De hecho, nuestro nivel de aceptación en los estudios graduados es de 100%. Ahora mismo tengo estudiantes que van a graduarse ya con solicitudes de admisión aceptadas en las principales instituciones graduadas del país, aspirando a doctorados en psicología, y eso nos llena de mucho orgullo.
Qué bueno. ¿Qué otros programas ustedes están ofreciendo en la Universidad Adventista de las Antillas?
Nosotros ofrecemos certificaciones en el área de educación, bachilleratos en enfermería, en ciencias tecnológicas, educación, administración de empresa, tenemos trabajo social, teología. Recientemente añadimos el programa de diseño gráfico, o sea que durante todo este tiempo hemos podido diversificar nuestra oferta para permitir que personas que no solamente sean del área oeste, sino también a nivel metro, a nivel este, sur y del norte y a nivel internacional puedan estar con nosotros presenciado vía online.
No, y tienen otras disciplinas que es muy importante, o sea que es una oferta académica. Profesora, ¿cómo las personas que quieran saber y que quieran pues tener más información, cómo se pueden comunicar con la Universidad Adventista de las Antillas?
Claro que sí, pueden llamar al 787-834-9595 o acceder a nuestra página uaa.edu. También la pueden conseguir por UAA Puerto Rico, la Universidad Adventista de las Antillas, y va a ser la mejor decisión que tomen porque vamos a darle un servicio personal y un seguimiento a cada uno de nuestros estudiantes, porque son más allá de números, son nosotros los conocemos por el nombre, les damos el seguimiento individualizado. Eso es lo que nos distingue de otras instituciones.
Vamos a repetir nuevamente el número de teléfono, profesora.
Claro, el 787-834-9595.
Y ahí entonces pueden obtener más información. Profesora, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Muchas gracias. Buen día.
Como no, y ustedes escucharon a la profesora Ilianexis Pérez de la Universidad Adventista de las Antillas hablando un poco sobre cómo están preparando a los futuros psicólogos y cuál es el programa que ellos ofrecen también en otras disciplinas. Son las 10:31 de la mañana y ahora voy a pasar a hablar de otro tema, y es que hay una ayuda federal disponible para personas de escasos recursos para que tengan acceso a internet, especialmente de internet banda ancha. Esto es importante porque si uno de los retos que trajo la pandemia, especialmente en el área de educación, fue ese, que no podemos llegar a la conclusión de que todo el mundo tiene acceso a internet. No todo el mundo tiene los recursos, o por lo menos tal vez viven en áreas remotas donde pues no hay ese acceso. Tengo al ingeniero Ian Carlos Cerna. Él es presidente del negociado de telecomunicaciones. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está?
Bien, usted, Mili. Buenos días y buenos días a toda su radio audiencia.
Hábleme un poquito sobre esta ayuda federal. ¿Cómo las personas van a poder tener acceso a esta ayuda para tener acceso a internet?
Bueno, esto es una ayuda, ¿verdad? Por razón de la pandemia, donde la FCC se destinaron 3.2 billones para subsidios de internet de banda ancha, ¿verdad? De servicios de internet de banda ancha. Las personas recibirán hasta $50 mensuales de subsidios. Y $100 por una sola vez para aquellos que no tengan equipo puedan adquirir una laptop, una computadora portátil o cualquier, ¿verdad?, computadora de escritorio para poder acceder a los servicios. Hay unos criterios de elegibilidad, ¿verdad? Cualifican personas cuyo ingreso está por debajo del 135% del nivel de pobreza. ¿Y qué significa eso? Pues personas que participan del programa de asistencia nutricional, personas que reciben o participan del programa de sección 8, vivienda pública, también cualifican ¿verdad? Personas que cualifican son personas que tengan un niño que se beneficie de el programa escolar de almuerzo, que reciban becas PEL, y hay un, ¿verdad?, un renglón de elegibilidad que indica que cualquier persona que haya recibido una reducción sustancial de ingresos a partir del 29 de febrero del 2020, ¿verdad?, por razón de pérdida de empleo, cesantía, puede también cualificar al beneficio. El ingreso máximo
¿Dónde las personas pueden acudir para solicitar esta ayuda?
Pues las personas pueden, ¿verdad? Lo que recomendamos es la FCC cualificó unas empresas de proveedoras de servicios de internet y telecomunicaciones, así que el consejo que estamos dando es que en primera instancia vaya a su proveedor de servicio, ¿verdad? Y verifique también que esté inscrito en este programa y entonces ellos lo van a ayudar ¿verdad? A hacer la aplicación para la cualificación. Los que no, pues pueden ir a la página, visitar la página getemergencybroadband.org y hacer...
Diga eso con calma, ingeniero, porque la gente no va a poder. Okay, ¿a dónde tienen que acudir? Deme la página con calmita.
Ok, getemergencybroadband.org. Ahí puede llenar la aplicación en línea. Una vez se valida, ¿verdad? Y de cualificar, le llega esa notificación de validación y con eso usted va a un proveedor certificado y entonces puede verdad recibir, ser recipiente del beneficio.
Si yo tengo una compañía de internet X, yo entonces en primer paso es que puedo ir a hablar con esa compañía para ver si yo cualifico. O sea, que este dinero se le está dando directamente a las compañías.
El dinero se le da por ¿verdad? A través de las compañías, ¿verdad? Se le da el subsidio directo. Usted contrata un servicio y tiene hasta $50 y obviamente, ¿verdad? Una vez se cualifica, porque las compañías previamente tienen que estar cualificadas por la FCC, pues entonces sí, eso se acredita ese subsidio por el servicio que ellos están dando. No es que le van a dar el dinero a la persona.
¿Ya esto está disponible o a partir de cuándo?
No, a partir del 12 de mayo del 2021 va a estar disponible.
Eso es importante. Así que a partir del 12 de mayo, lo que están escuchando para poder tener acceso uh-huh. a estos $50 mensuales y a los $100 que solamente se le da una vez, tienen que llamar o a la compañía donde tal vez tienen el servicio y le voy a dar la dirección lentamente antes de irme a la pausa. getemergencybroadband.org. ¿Lo dije bien?
Es correcto. También lo pueden hacer, ¿verdad? Descargando el formulario y enviándolo por correo. Está disponible de esas tres maneras.
Ingeniero, muchas gracias por haber estado unos minutos aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Gracias por la oportunidad y excelente día.
Igualmente para usted, el presidente del negociado de telecomunicaciones. Importante, anote, antes de irme rapidito a la pausa, getemergencybroadband.org para que entonces tenga acceso a esta ayuda, porque el dinero entonces se le va a estar asignando directamente a las compañías, a los proveedores de este servicio de internet. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos para hablar sobre los rezagos de nuestros estudiantes a raíz de esta pandemia. Regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Esta mañana ustedes estuvieron escuchando en Pegaos el análisis y la discusión sobre el hecho de que ayer en el programa Día a Día, donde participa el compañero periodista Jay Fonseca, sale a relucir que 45 mil estudiantes fracasarían este año escolar. Y según le estaba explicando el subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, a Jay Fonseca, esto sería como un 25% que pudiese fracasar. Y esto pues me hizo recordar lo que en el pasado había expresado la expresidenta de la Asociación de Maestros, doña Aida Díaz, sobre los rezagos que íbamos a estar viendo y fue parte de la discusión precisamente el año pasado. Tengo a doña Aida Díaz en línea. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Un saludo para ti, para Julio y para todos los que nos escuchan.
Cómo no, le paso los saludos a Julio ya mismito. Doña Aida, a mí me preocupa esto, sabíamos que esto iba a pasar. Yo recuerdo que cuando hacíamos foros con los candidatos a la gobernación, mis preguntas iban dirigidas a cómo vamos a atender los rezagos que van a, ¿verdad?, que se van a reflejar de nuestros estudiantes ante todos los escenarios, el terremoto y ahora esta pandemia. Y el tiempo a usted le dio la razón.
Eso es así, Mili, lamentablemente. Es que el haber mantenido nuestros estudiantes primero tanto tiempo sin siquiera servicio de internet, sin una computadora, sin unos módulos que se le pudieran enviar, aunque fuera en papel, eso contribuyó a este rezago. En segundo lugar, nada puede sustituir la labor del maestro, ni el papá, ni nadie. Así que estos niños, además de todo lo que han perdido por responsabilidad de los que administran el sistema educativo, ¿no? Han perdido ese contacto con el maestro. Y esto era de esperarse. Me da un dolor en el alma que esto esté ocurriendo, pero lo que tenemos que hacer es no seguirnos lamentando y ver cómo vamos a atender esta situación.
Hacia eso iba. Precisamente iba a decir eso, pues nos vamos a seguir con la misma cantaleta de lo que ya sabemos que es un problema real. ¿Cómo podemos resolver este escenario? Se había hablado que para el verano se iban a dar unos talleres o que se iba a estar atendiendo esta situación. Ya sabemos que la nominada, pues ya no, pues sacaron su nominación y ya no está frente. La idea era de ella. No sabemos, no tenemos claro cuál va a ser el rol de educación con el fin de poder ayudar en esta situación de los rezagos que están reflejando nuestros estudiantes. ¿Qué recomendaciones, doña Aida, qué cosas pudiésemos hacer para resolver esta situación?
Bueno, mire, lo primero es que tenemos que, educación tiene que asegurarse que esos niños se están conectando. Porque parte del problema es lo que nos dicen los maestros, se me conectan tantos, pero tantos no se conectan. Entonces, lo segundo es, ¿cómo adiestramos los padres para que puedan servir de mentores o qué sé yo ni qué más? Lo tercero es, mira, esos módulos en papel para que ellos puedan devolver y los maestros corrijan, ayudan muchísimo. Así que vamos a ver, porque aquí no hay una varita mágica. Realmente no hay una varita mágica. A mí me parece que más bien esto es producto de no haberse podido conectar antes los estudiantes, de no haber estado los maestros seguros de lo que iban a hacer, porque aquí los maestros empezaron utilizando diversas plataformas, no se sabía ni cómo se iban a comunicar. Fue una desorganización, todo nos cogió de sorpresa, ¿verdad? Pues como siempre, aquí nunca estamos preparados para lo que puede venir. Así que no hay una varita mágica. Es cuestión de asegurarse de que esos niños se estén conectando. No podemos por el momento volver a la fase presencial, porque ¿verdad? Sería un riesgo enorme para estos estudiantes. No nos queda más remedio, Mili. No queda más remedio, a menos que el departamento decidiera entonces, pues ya hacer una fase presencial, pero con un máximo de estudiantes que yo te diría ni sería ni 8 o 10 por salón.
Lo que se ha recomendado así, es de 10 a 12, que más de eso no debería ser, es lo que han recomendado saludistas y que conocen de esta materia, que no se exceda de 10 o de 12.
Cierto, entonces lo otro es, Miri, aunque tú tengas unos cursos presenciales, tal vez yo porque soy adulta, pero yo no puedo estar 3 horas en una computadora fijo, ¿no? El niño necesita moverse, el niño necesita... ¿Se le está dando a estos niños un espacio entre clase y clase para que puedan...? Eso yo no lo sé, porque no sé cómo está programada, ¿verdad?, la enseñanza. Cada maestro programa según lo que mejor entiende. Pero es muy difícil para un niño mantener el span de atención por 3-4 horas corridas. Pues yo me imagino que se ponen a soñar despiertos.
Es para uno difícil, yo que estoy 2 horas al aire hablando a través de verdad, utilizando cierto. Skype y todo eso, y uno se agota. Imagínate unos niños que tienen un spam de atención que es bien leve.
Yo me imagino que ellos se entretienen en otra cosa, a lo mejor la maestra los está viendo ahí, pero están soñando o pensando en otra cosa. Yo soy de las personas que me pongo a dibujar o cuando ya pierdo el nivel de atención, ¿verdad? Ya yo soy una adulta, así que...
Ya iba a decir otra cosa, cuidado con lo que vaya a decir, qué bueno que...
No lo dije, mire.
Doña Aida. Importante, usted recomendaría, porque yo vi antes de como parte de mi preparación para el programa, estaba viendo la entrevista que Jay le hizo a Héctor Joaquín Sánchez, y Héctor Joaquín lo que dice es que 45,000 estudiantes pues que están colgados, que tienen mala nota. ¿Deberíamos pasar a esos estudiantes o deberíamos aguantar por el bienestar de ellos? O sea, ¿qué se debería hacer? Porque imagínate, pasar como se hizo el año pasado a estudiantes que realmente no estaban preparados para pasar de grado. ¿Deberían ser pasados de grado?
Esa es la desgracia que tenemos en este país, que por pena, ¿verdad?, tomamos una decisión y le hacemos un daño a las personas. Yo no creo que deban pasar, a menos que educación administre unas pruebas que cada uno individualmente para ir poder medir hasta dónde mide, hasta dónde ha logrado el nivel de su destreza, ¿verdad? Porque hay que son varios factores, ¿verdad? Y aquí si educación prepara unas pruebas normalizadas y entonces las administra bajo las circunstancias que se deben administrar según el grado y la destreza que ese niño deba pues dominar, y entonces se decide si pasa o no. Si no domina las destrezas, ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo lo vamos a pasar? A menos que nosotros demos este año sin dar notas y se tomen unas semanas o el mes de agosto para ya poner al día los que están rezagados, y entonces pueden pasar al próximo año si es que están rezagados de verdad. Porque colgarlos cuando no fue su decisión de fue que pues no tuvieron las computadoras o no tuvieron los sistemas o demás, pero también pasarlos es una irresponsabilidad del Estado, porque van a llegar con unas lagunas que las van a seguir arrastrando y a lo mejor no llegan a ser lo que pudieron haber sido en la vida si les hubiésemos reforzado aquello donde ellos estaban deficientes.
Así yo que usted recomienda que, yo, que se den unas pruebas para ver si vale la pena que se pasen de grado.
Cierto. Si no pasan de grado, yo le daría un tiempo en agosto para que entonces se pueda trabajar con ellos mediante ayudas remediativas, lo que sea, o cuando se pueda abrir presencial. ¿Ah? Si se puede abrir presencial, digamos, en junio, julio, se contratan maestros y en ese mes esos niños a lo mejor pueden recuperar y son esos los que van a ir a la escuela, al sistema.
O trabajar bueno, doña, en julio. Se me ha acabado el tiempo, disculpe, sí. Que si no me corta el sí. Ir aquí. Pero okay. Me parece muy bien su recomendación. Gracias por siempre estar disponible. Se gracias, me cuida mucho, doña Aida. Un abrazo. Gracias.
Igual a ustedes.
Ahí ustedes escucharon a Aida Díaz, expresidenta de la Asociación de Maestros. Me parece interesante su planteamiento. O sea, ella dice, yo no creo que deban pasar a esos estudiantes, que se deben hacer unas pruebas para ver si ellos dominan las destrezas. Si no las dominan, pues ¿cómo los vamos a pasar? Y es verdad, a veces por pena tomamos las decisiones equivocadas. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso retomo el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y las situaciones y todo lo que está ocurriendo con la Ley Promesa con el licenciado Rolando Emanuel.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar dialogando con el licenciado Rolando Emanuel sobre todas las cosas que están ahí pendientes en la Ley Promesa y sobre realmente qué va a pasar con esto de Luma Energy. Vamos a retomar las conversaciones que tuve con distintos legisladores, a ver si van por encima del veto del gobernador, y vamos a hablar más adelante sobre un descubrimiento importante dentro de, ¿verdad?, de las investigaciones que se hacen sobre el cáncer, y hablaremos con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá sobre la decisión del Supremo de, ¿verdad?, no divulgar todo lo relacionado al caso de Andrea Ruiz Costas, que fue una petición que hizo el presidente del Overseas Press Club. Ahora arrancamos.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y ya son las 10:58 de la mañana. Más temprano en el programa estuve hablando con el representante Luis Raúl Torres, quien me adelantaba que el próximo martes el caucus del Partido Popular Democrático se va a estar reuniendo para tomar las siguientes decisiones. Ir por encima del veto del gobernador, colgar al secretario de Estado y colgar o no darle paso a los 750 millones de dólares que se necesita para que Luma Energy pueda entrar en funciones el primero de junio. Esto como consecuencia de una carta que mandó Natalie Yaresco, y me decía también el representante Luis Raúl Torres que además de los 750 millones del Fondo General, se necesitan otros 250 millones del cash flow de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que son, estamos hablando de $1,000 millones que hay que asignar para que Luma Energy pueda entrar en funciones. Y esas son las estrategias que va a implementar el PPD en la Cámara si en efecto el caucus vota a favor de esto. Pero entonces luego el senador Javier Aponte Dalmau, quien es portavoz de la mayoría en el Senado, me estaba explicando un poco el proceso. Me dijo, mira, el Senado, uniendo todas las fuerzas, ¿verdad?, que están representadas en ese cuerpo legislativo, como quiera va a necesitar un voto de un legislador del Partido Nuevo Progresista para ir por encima del veto del gobernador. Ese sería el voto número 18. Me dice que en la Cámara el escenario es que se necesitarían 3 votos de legisladores PNP, 3, para que en la Cámara puedan ir por encima del veto del gobernador. O sea, yo veo retos para que la legislatura pueda alcanzar su meta de ir por encima del veto del gobernador. No sé si puedan encontrar a esos legisladores del PNP que quieran ir en contra del gobernador Pedro Pierluisi en este tema. La otra estrategia que me estaba diciendo también Javier Aponte Dalmau, muy similar a la de la Cámara, es pues mira, es sencillo, simplemente no le vamos a dar paso a los $1,000 millones que necesitan para que Luma Energy entre en funciones. Y en una carta de Natalie Yaresco, eso está establecido, que se necesita ese dinero y que la legislatura cumpla con su función de precisamente legislar. Así que esto lo voy a estar hablando ahora con el licenciado Rolando Manuelli. Vamos a arrancar, son las 11 de la mañana y comienzo mi análisis con el licenciado Rolando Emanuelli.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanuelli, al día con la Junta.
Y le doy los buenos días al licenciado Rolando Emanuelli. ¿Cómo se encuentra?
Todo muy bien, Mili, espero que tú también te encuentres bien, ¿verdad? Con tantas noticias difíciles, pues hay que mantener la calma y el enfoque, ¿no?
Ay, Dios mío, hay que coger un montón de clases de yoga para uno poder manejar estas cosas, porque la verdad que siempre lo comento, se nos va el país y son muchas cosas, ¿verdad? La situación de violencia de género que está viviendo mi país y todo esto que está ocurriendo ante el proceso de alianzas público-privadas en distintas agencias y lo que viene por ahí, pues me preocupa mucho, licenciado. Hice el resumen un poco de las conversaciones que tuve con ambos legisladores y si usted se perdió algún detalle, recuerde que a través del Facebook Live y a través de radioisla.tv siempre está la versión podcast de este y otros programas, radioisla.tv. Usted lo busca ahí y lo escucha cuando usted desee. Hice este resumen, licenciado, para tener un panorama claro sobre esa posibilidad de ir por encima del veto del gobernador. Y al parecer no es tan fácil como pensaríamos. O sea, yo no sé si van a encontrar esos votos en los legisladores del Partido Nuevo Progresista. No sé si eso se dé. ¿Qué piensa usted?
Bueno, Mili, esto es una cuestión de que los legisladores del Partido Nuevo Progresista miren en detalle que todos los hallazgos que han habido desde que se divulgó ese contrato en junio del año pasado. No es solamente lo que plantea Lutier, es lo que han planteado múltiples organizaciones de gran prestigio que han mirado esto, como el Centro para la Nueva Economía, como AIEFA, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Abogados y Abogadas, y muchos expertos que han pasado por las cámaras legislativas a explicar por qué el contrato es leonino, que es malo para Puerto Rico, y por qué el contrato viola la ley de Puerto Rico y por ende es nulo. Dentro de este contexto tiene que haber un ejercicio patriótico de poner por encima de los intereses de la política partidista, por encima de los intereses del partido, por encima de los intereses del gobernador, los intereses del pueblo de Puerto Rico. Y no hay duda, Mili, que no importa por dónde tú mires el contrato, hay partes muy importantes que se perjudican. Los empleados, tú has visto y has reseñado la barbaridad de que los estén enviando a diferentes agencias que no tienen ninguna relación con su entrenamiento, su competencia, su profesión.
Esos son despidos constructivos.
Definitivamente.
Porque si bien tú dices, ay sí, pero se está quedando con un trabajo, sí, pero le bajas la moral porque alguien que lleva X años siendo un celador o ¿verdad?, desarrollándose en un área que muy bien la hace, de momento lo mandas a hacer una función que que no sabe llevar a cabo y que también le baja la moral a las personas.
Sí, no, y no solamente eso, Mili, hay que mirar también las condiciones del empleo, porque mucha gente van a tener que o mudarse o viajar muchísimo para poder asistir a las agencias donde los enviaron, cuando han hecho toda su vida, digamos, alrededor de la comercial de Ponce, y tienen sus niños en la escuela allí, y tienen su familia allí, a lo mejor los mandan a San Juan porque la mayoría de los empleados públicos están en el área metropolitana. Y la mayoría de las agencias tienen sus operaciones en el área metropolitana, así que hay muchas otras circunstancias. Se perjudica el sistema de retiro, porque ocasiona que se menoscaben las transferencias o las aportaciones patronales que tienen que hacer al sistema de retiro. También mucha gente se va a retirar, lo cual va a aumentar la obligación del sistema de retiro y crea este sistema híbrido que hace que aplique la ley ERISA, cambiando totalmente la estructura del sistema de retiro. O sea, toda una serie de consecuencias muy lesivas a los derechos que se supone que tengan los participantes del sistema y los retirados. Fíjate que la ley 120, que es la que controla todo este proceso, dice que tú no le puedes cambiar ni menoscabar los derechos, ni los beneficios, ni las prerrogativas como empleados a los miembros, a los empleados actuales de la autoridad, y tampoco puedes perjudicar el sistema de retiro. Y nada más viendo estos hechos bien sencillos, te das cuenta de que no se le está dando cumplimiento a la ley 120, porque de primera, los empleados de la autoridad que son unionados perdieron sus convenios colectivos, perdieron una infinidad de derechos que están contenidos en esos convenios y que no aparecen en las cartas de oferta de LUMA, y perdieron el derecho que a mi juicio es principal, que es el derecho a la representación sindical. Así que si tú miras la ley 120 y ahí dice que tiene que ser todo conforme a la ley y los convenios colectivos, se supone que los convenios no se hubieran rechazado, y el contrato de LUMA rechaza los convenios colectivos. El sistema de retiro pasa igual. La ley protege todos los beneficios y todos los derechos, y ya vemos que lo que se le ofrece a los empleados que se vayan con LUMA es un 401K, que es un plan de aportaciones definidas, no es de beneficio definido, que es el que permite que cuando tú llegues a tu edad de retiro tengas una pensión digna y suficiente para tú retirarte, y además crea todos unos disloques, como mencionamos, hasta la aplicación de la ley ERISA al sistema de retiro, que van a afectar eso. A mí me parece que con meramente mirar esos dos eventos, cómo se afectan los empleados y cómo se afecta el sistema de retiro, cualquiera que tenga corazón, Mili, tiene que entender que hay que posponer este contrato en lo que se mira a fondo y se renegocian las cláusulas que están creando todos estos problemas. Y por eso es que yo digo que los representantes y senadores del Partido Nuevo Progresista tienen que poner primero al país antes que cualquier asunto de lealtades político-partidistas, porque a la larga, Mili, ellos les van a rendir cuentas al pueblo. Mira, las personas que están vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica, que dependen directa o indirectamente, Mili, suman más de 60,000 personas. Y eso es un dato bien significativo en un partido que ganó por una mayoría ínfima, que está ahí en la gobernación con el 33% de los votos. Y dentro de ese contexto, un impacto tan grande a una población de 60,000 personas o más va a tener un impacto electoral. Y créeme, Mili, que vamos a seguir teniendo noticias negativas sobre LUMA, porque vienen los aumentos, viene la incapacidad de LUMA para dar el servicio que corresponde, viene la falta de personal para poder cumplir con las obligaciones operacionales. Vienen tantas noticias negativas que este tema va a estar en la palestra pública hasta que vengan las próximas elecciones, y ahí,
licenciado, yo quiero que
al pueblo van a pagar.
Quiero que me aclare, porque me quedé con una duda. Sabemos que, ya, conversando con el representante Luis Raúl Torres, él me estaba comentando que Natalie Yaresco mandó una carta a la legislatura pidiéndole, bueno, aquí la gente no sabe que yo estoy al aire, no puedo contestar su llamada en estos momentos. Me estaba diciendo el representante Luis Raúl Torres que del Fondo General hay que sacar 750 millones de dólares, y esto pues surge de una carta que le manda Natalie Yaresco a la legislatura. Y entonces también en las vistas públicas del pasado viernes sale a relucir que también se van a necesitar 250 millones del cash flow de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo lo que quería tener claro es, porque sé que en un momento dado aquí usted y yo discutimos sobre el hecho de que se necesitaba tener sobre 890 millones de dólares que tenía que salir del Fondo General. Estamos hablando de lo mismo que ahora la Junta dice que son 750 y no 890 millones.
Mira, esta es otra de las improvisaciones que genera este contrato tan mal concebido. Resulta que la autoridad y la Junta entran en este contrato con Luma y no tenían el dinero suficiente para cubrir las obligaciones. Y a última hora, que ahí es que nosotros lo discutimos hace unas semanas atrás, sale que había que darle un préstamo a la autoridad de 894 millones. Primero le pusieron la etiqueta de préstamo. Cuando tú hablas de préstamo, tienes que devolver el dinero con intereses, ¿verdad? Y luego la Junta de Cambia dice que es una contribución en equity, en equidad, en capital para la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ahora cambió la versión otra vez, Mili, y en esa carta se habla de una contribución, pero que hay que devolver. La autoridad tendría que devolver, en el caso de que Luma se vaya sin terminar el contrato, ¿verdad? Decida irse antes, o en el caso de que Luma se vaya al final de terminar el contrato, la autoridad va a tener que devolver el dinero. Y ahí volvemos al argumento que yo te traía, esto va a aumentar las tarifas porque eventualmente Luma se va, y en ese sentido la autoridad tendría que devolver los 894 o los que sean, porque ahora están diciendo que son 750 millones que va a dar el gobierno.
Claro, pero es eso mismo, es que ahora en vez de ser 890 millones es ahora 750.
750 más 250 adicionales que pondría la autoridad. Mira, Mili, el gobierno de Puerto Rico tiene unas reservas, son como 8,000 millones de dólares. 7,000 millones de dólares de esas reservas se las van a dar a los acreedores del plan de ajuste de deuda del gobierno central. Así que lo que sobraba de ahorros del pueblo de Puerto Rico se los van a dar a Luma. Y en ese sentido es un absurdo que esta junta, que vino supuestamente a poner en cintura a Puerto Rico y mejorar la finanza de Puerto Rico, lo que hace es endeudando más al país, dilapidando sus dineros que le hacen falta tanto para los servicios esenciales.
Licenciado, déjeme hacer una breve pausa y le pido disculpas porque lo que pasa es que salió esta información y pues quiero compartirla con la audiencia. Y son las 11:11 de la mañana. El periódico El Vocero acaba de publicar un breaking news. Ustedes saben que ayer Ciencia Forense mandó un comunicado diciendo que habían llegado a la conclusión sobre el homicidio de Keisla Rodríguez, pero que no iban a dar detalles de cómo fue su muerte. Pues el periodista Miguel Rivera Puig del periódico El Vocero reseña lo siguiente y dice aquí que fuentes cercanas a la investigación del asesinato de Keisla Marlene Rodríguez Ortiz aseguran que los hallazgos de la autopsia practicada por la patóloga del Instituto de Ciencias Forenses Rosa Rodríguez revela que Keisla murió por asfixia por inmersión, que su mandíbula estaba fracturada, que presentaba otro golpe de contundencia en la nariz y había sido inyectada con una mezcla de heroína y fentanilo. Y esto es información que publica Miguel Rivera Puig del periódico El Vocero. Sigo leyendo. Cuando el cuerpo de Keisla, que estaba embarazada, fue lanzado en la mañana del pasado jueves desde el puente Teodoro Moscoso a la Laguna San José, amarrado con dos bloques, se presume que estaba inconsciente, pero viva, por lo que la causa directa fue asfixia por inmersión. Madre mía. Vuelvo y reseño que esto es una información que ha publicado en su página web el periódico El Vocero por el periodista Miguel Rivera Puig. La verdad que esto le estruja el corazón a cualquiera. Regreso 11:13 con mi conversación con el licenciado Rolando Emanuel y hablando sobre el tema del proceso de alianza público-privada de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues que esto va a caer ahora en manos de Luma Energy el 1 de junio. Licenciado, ya perdí el hilo un poco, pero nada, básicamente me estaba diciendo que el gobierno de Puerto Rico tiene 8,000 millones, entendí bien, 8,000 millones en reservas y 7,000 millones van a ir para pagarle a los acreedores porque le debemos a medio mundo. Entonces, esos ahorros de 1,000 millones de dólares, pues prácticamente se lo estamos pasando a Luma Energy.
Así mismo, y vamos a dejar la cuenta de ahorro del gobierno de Puerto Rico en cero, con la, ¿verdad?, situación de que Puerto Rico puede sufrir en cualquier momento un desastre natural. Aquí hay terremotos, aquí hay pandemias, aquí hay huracanes y tormentas tropicales. Y eso es una desgracia, Mili, porque es una irresponsabilidad, porque esa junta que vino supuestamente a enderezar las finanzas del pueblo de Puerto Rico, lo que ha hecho es complicar más la situación del pueblo de Puerto Rico. También, Mili, esta situación del contrato de Luma va a generar unos gastos adicionales. Mira la doble nómina. Sabes que toda la gente que no se va con Luma tienen que irse con el gobierno y el gobierno va a tener que sacar el dinero. Y esa nómina es de más de 200 millones de dólares. Más lo que Luma facture por la nómina por conducir las operaciones de la autoridad. Así que esto podría llevar a más de 400 millones de dólares. Y además está el issue, que es bien importante. Según los actuarios del sistema de retiro, el contrato de Luma hace que el sistema de retiro no tenga fondos para pagar las pensiones tan pronto como el año que viene. Y si eso ocurre así, Mili, el gobierno, la autoridad, quien sea, va a tener que buscar 280 millones anuales adicionales para solventar las pensiones. Así que tenemos doble nómina de casi 500 millones y 280 millones más de los pensionados. Imagínate qué genios de las finanzas son esos señores de la Junta de Control Fiscal.
Qué muchos retos que se avecinan, licenciado, pero ¿qué ha pasado en torno al recurso legal que había presentado la UTIER en el foro federal?
Sí, tarde en la noche presentaron los demandados la oposición a la moción de interdicto preliminar que radicó la UTIER. Esa moción tiene el propósito de que se paralice el contrato de Luma porque se va a ocasionar un daño irreparable. Ahora nosotros tenemos hasta el 12 de junio para presentar nuestra réplica y la vista hasta ahora sigue pautada para el 18 de mayo y ahí la jueza va a escuchar los argumentos de las partes, va a ver la prueba que se va a someter y va a determinar si la situación es una emergencia que hay que atender porque hay un daño inminente, ¿verdad? Hay un peligro de un daño irreparable inminente de que cuando esto entre en función se ocasionen todos los daños que se anticipan en la demanda y ella tendría en sus manos la discreción de parar el contrato en lo que se dilucidan los méritos de la demanda o en lo que las partes hacen los cambios que sean necesarios para hacer que el contrato sea válido y legal.
Ahora, ¿pudiésemos tener alguna esperanza en que la jueza Taylor Swain dé paso a esto? Porque ya ella, la semana pasada, si mi memoria no me falla, pues dio paso para que entonces se le pague a Luma por encima de los demás acreedores. Quisiera que de una vez me explique eso, porque, no sé, uno ve eso y después dirá, ¿realmente la jueza va a fallar a favor, tú sabes, de esta demanda que presenta la UTIER cuando ya estamos viendo que tiende a favorecer a Luma Energy o a la Junta, mira, mejor dicho?
Lo que pasa es que lo que la jueza vio esta semana pasada no es el contrato como tal. Ella no estuvo evaluando los méritos del contrato y de hecho rechazó todos los planteamientos que se hacían sobre el contenido del contrato, porque ella dice que eso no era lo que estaba ante su consideración. Lo que ella consideró fue si para fines de cumplir con el contrato se le debe dar prioridad administrativa, que lo que significa es que al momento del plan de ajuste de deuda se le pague a Luma primero y completo, y que eso no tiene que ver con los méritos. Si el contrato es bueno, malo o regular, eso ella no lo estaba evaluando. Lo que pasa es, Mili, que desafortunadamente, y ya esta no es la primera vez que pasa, un rotativo de la capital publicó un titular y hasta un editorial diciendo que la jueza había avalado el contrato, y eso es totalmente falso y desafortunado, ¿verdad? Que a estas alturas de tanta información que hay disponible sobre este tema estén publicando esas noticias. La jueza no avaló ni endosó el contrato. Es una cuestión bien técnica y puntual en cuanto a si procede pagarle primero y completo a Luma al final del proceso del plan de ajuste de deuda. Los méritos del contrato se van a ver en este caso. Aquí es que la jueza tiene que hilar fino y ver todo lo que dice el contrato y ver lo que dicen nuestras alegaciones y las consecuencias de implantarse el contrato y determinar dos cosas principales. Número uno, si el contrato es válido en términos de la ley de Puerto Rico, y segundo, si hay un daño irreparable a los pensionados, a la UTIER, a los empleados de la autoridad, que sea necesario corregir o impedir mediante la orden de interdicto.
O sea que entonces no es correcto que se haya dicho que sí, que la jueza va a lo contrario, todo lo contrario, lo que no. Ella hizo fue entonces evaluar la prioridad administrativa a la hora de pagar la Luma.
Exactamente, y de hecho ella rechaza que los argumentos sobre el contenido del contrato tengan relevancia en esta etapa. Y la misma Junta lo dijo, aquí no se está sometiendo el contrato para aprobación. Porque lo que pasa es que hay otros trámites, Mili, donde el contrato se somete para aprobación. Pero este no es el caso. En el asunto de Luma, como el contrato se hizo luego de haberse radicado la petición de quiebra de la autoridad, no hace falta la aprobación del tribunal. Y por eso cualquier expresión de que la jueza aprueba el contrato es totalmente falsa y bien lamentable.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre aquí. Entonces el 18 de mayo es la vista. ¿Entiende usted, licenciado, que aunque tienen hasta el 12 de junio para responder este recurso legal que presentó la UTIER ante el Foro Federal, que ustedes van a responder antes del 18 de mayo?
No, normalmente esto es un trámite que se agota hasta el último minuto, Mili, porque son documentos muy complejos. La que sometió la Junta tiene 60 páginas, tiene con más de 1,000 páginas de anejo. Y en ese sentido, pues, se va a radicar el día 12 antes de la hora dispuesta por la Junta Pelosa.
Ok, pues vamos a ver qué transcurre en todo esto. Licenciado, gracias por siempre sacarle su tiempo para hablar de estos temas y ponernos al día. Un abrazo.
Cómo no, Mili, estamos a la orden. Hasta luego.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y el experto. Él es experto en la ley promesa, pero también es representante legal de la UTIER y por eso pues él da el nivel de detalle de todos estos procesos legales que se están llevando a cabo. Son las 11 y 20 de la mañana, hacemos una pausa y al regreso hablamos un poco sobre el escenario del COVID-19, pero también se ha hecho un descubrimiento importante y lo voy a estar dialogando con el doctor José Rodríguez Orengo.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11 y 23 de la mañana y vamos a hablar de temas de COVID, pero primero... Se ha dado una buena noticia y pues quiero compartirla con ustedes porque así lo hizo el doctor José Rodríguez Orengo. Y es que la empresa puertorriqueña MBQ Pharma, quien licenció patentes de la Universidad de Puerto Rico, lleva 2 años realizando investigaciones en colaboración con la Universidad de New York y reveló un estudio que demuestra que su compuesto principal, y eso me lo explicará el doctor José Rodríguez Orengo, inhibe procesos de metástasis y elimina tumores metastizados preexistentes en otros tejidos, y esto se hizo en ratones. O sea, es un descubrimiento. Yo sé que esto suena como un poco difícil de entender, pero el doctor José Rodríguez Orengo me lo va a poner en arroz y habichuela. Así que esto ha sido un estudio que se hizo en tejidos en ratones. Y pues, buenos días, doctor, ¿cómo está usted?
Buenos días, Mili, tanto tiempo, ya me tenías olvidado.
Yo sé lo que pasa es que, bueno, lo hice famoso y todo el mundo es loco con usted. Porque es un profesional y una persona que se ha ganado el respeto y la credibilidad, así que qué bueno.
Gracias.
Después ya usted sabe, pero ya lo tengo aquí.
Gracias por la oportunidad. No, se relajaba aparte.
Doctor, esto es sumamente importante. Leyendo un poco el comunicado, mi esposo dice, wow, y pues si él le impresionó, pues qué bueno, porque eso es lo que estamos buscando, dar esta información para que las personas entiendan que se siguen haciendo avances en el área de la medicina. Explíqueme esto, por favor, en arroz y habichuela, para que la gente lo entienda.
Sí, para darte un trasfondo, Mili, rápidamente.
Se nota que es académico.
Sí, es una parte que hemos estado nosotros tratando de desarrollar desde hace mucho tiempo en Puerto Rico, donde se ha dicho y se ha planteado de que aquí tenemos las mentes y que tenemos el potencial para hacer cosas grandes en términos de la medicina y en términos de la ciencia biomédica. Y esto surge con un grupo de compañeros de la Escuela de Farmacia y la Escuela de medicina de aquí, del recinto de ciencias médicas, donde descubren un compuesto el cual evitaba metástasis. Como todos sabemos, la mayoría de las personas que tienen cáncer eventualmente fallecen porque el tumor se esparce a otras partes del cuerpo. Y entonces nosotros al principio, ya hace 2 años, habíamos demostrado de que podíamos evitar de que la metástasis se estuviese regando a otras regiones. Lo importante ahora de este experimento es que en el cual hicimos en colaboración con la Universidad de Nueva York, como tú mencionaste, que le pusimos un tumor, le pusimos células carcinógenas a los ratones, dejamos crecer ese tumor y luego hicimos operaciones. Las operaciones fue sacarle los tumores. Es como si estuviese ocurriendo en el ser humano cuando uno tiene tumores. Vamos y le sacamos todos los tumores al ratón y luego le empezamos a dar nuestro compuesto con algunas otras combinaciones que hicimos. Y luego de un periodo que fue cerca de 14 a 21 días, luego de haberles removido los tumores, vimos que en los que no le dimos nuestro compuesto, los tumores recrecieron en diferentes órganos. Así que pues, prácticamente las células carcinógenas, aun cuando se hizo la operación, se mantuvieron en el ratón y siguieron aumentando. Sin embargo, cuando hicimos la combinación de nuestro compuesto, que se llama MBQ-167, combinado con otro compuesto que se utiliza mucho ahí en el área del cáncer, que es paclitaxel, vimos que se redujo más de un 99.9% de los tumores en esos ratones. Eso es extraordinario, porque lo que estamos diciendo aquí es que si esto lo podemos replicar en seres humanos, pudiéramos estar ofreciéndole alternativas reales a los seres humanos, particularmente en este cáncer que no te he dicho cuál es, que es el triple negativo de mama. En este momento no hay ningún tipo de terapia para poderle dar a aquellas personas, a aquellas mujeres que tienen este terrible cáncer, que luego de un periodo vuelven a tener cáncer de nuevo. O sea, hay este periodo de que vuelven a tenerlo, y entonces allí nosotros lo que estamos demostrando con este estudio es que prácticamente eliminamos estos tumores en los ratones en donde se les dio la combinación de nuestro compuesto y paclitaxel. Ahora nos vamos a estar moviendo próximamente.
Doctor, esto es una información sumamente importante. Ahora que usted me la está explicando, ¿verdad? Uno lo puede entender un poquito mejor. O sea que aquellas mujeres que padecen de cáncer de mama triple negativo, si me dice si voy bien, triple negativo, cáncer de mama, esto pudiese ser una opción para salvar su vida.
Eso es correcto. Eso es lo que estamos sugiriendo con los estudios que ya hemos hecho en vivo. Como hemos explicado anteriormente, primero uno empieza haciéndolos en células, luego los hace en animales, y ahora hemos demostrado esto. Y lo interesante también que tiene este compuesto, Mili, es que la toxicidad, que es la razón principal para que la mayoría de los compuestos que se utilizan para el cáncer se caigan en los estudios, no hemos encontrado absolutamente ningún tipo de toxicidad. Es algo que yo me tengo que pellizcar para ver. Y cuando hicimos los estudios en Toronto, estuvimos hablando con los científicos allá, pero usted está seguro de que ustedes le dieron la cantidad que nosotros le dijimos, y sí, estamos completamente seguros, pero es que...
O sea, usted no lo podía ni creer.
No podía creer que no tenía toxicidad alguna en los animales. Los hemos hecho ya en 2 tipos de animales y no hemos encontrado ningún tipo de toxicidad, lo cual hace muy viable el que este compuesto eventualmente pueda estar en el mercado.
Eso le iba a preguntar, ¿verdad? Porque son 2 años de investigación. ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy leyendo aquí que esto se somete ante la FDA.
Sí, ahora estamos terminando unos estudios en China, porque nuestra compañía es prácticamente internacional, es virtual. Aunque tenemos las operaciones principales aquí en Puerto Rico, estamos haciendo experimentos en todos sitios del mundo. Así que estamos terminando unos estudios ahora mismo en la China. Esperamos recibir esos resultados para verano y estar sometiendo en los resultados completos que hemos hecho por estos últimos dos años a la FDA para que nos dé la aprobación y empezar los estudios clínicos, los estudios en seres humanos. Esos estudios clínicos, en este momento, lo que tenemos pensado es hacerlo en Australia. Tú me puedes preguntar, ¿y por qué en Australia?
Sí, eso mismo, ya me conoce.
¿Por qué tenemos que irnos a Australia? Bueno, pues resulta ser de que allá es un poco más fácil en términos de la situación de escoger varios hospitales que pueden hacer los estudios que queremos. Aquí lo podemos hacer en Puerto Rico, sin embargo, hemos tenido algunas situaciones burocráticas que nos hacen difícil el que podamos seguir adelante con hacer los estudios clínicos en Puerto Rico. Estamos buscando la manera de demoler esas barreras que hay, de forma tal de que podamos traer todo el estudio aquí en Puerto Rico, porque lo que queremos es que la mayoría de los estudios se hagan aquí en Puerto Rico. Crear el ecosistema de investigación de forma tal de que otras compañías y otros compañeros universitarios puedan ver que se puede hacer en Puerto Rico y se pueden desarrollar compuestos y compañías desde aquí. Y eso es lo que habíamos dicho ya desde el siglo pasado, ¿verdad? Desde el 90 y pico que yo llegué a Puerto Rico, eso era lo que queríamos estar creando y está creándose la realidad ante nuestros ojos.
¿Cuándo pudiésemos ver que esto pueda ser una realidad y que este fármaco pues pueda estar ya en el mercado? Sé que hay que hacer unos estudios, que esto toma tiempo, tal vez como de aquí a unos 5 años o menos de eso.
Yo espero que sea menos de eso, porque el área donde estamos haciendo el efecto de nuestro compuesto es totalmente nuevo. Así que, como dice el americano, va a ser un first in therapy, en términos de que vamos a estar pidiéndole a la FDA también de que nos apruebe, si todo sale bien, que nos apruebe mucho más rápido, porque tiene un efecto dramático en las mujeres y en otros cánceres que también estamos estudiando, pero este es el particular donde nos estamos enfocando. Así que yo espero que en tres o cuatro años pudiéramos tenerlo. Y quiero hacer una observación, Mili, si me permites. Es que la inversión que se ha hecho aquí para realizar todos estos experimentos han sido por inversionistas puertorriqueños, que también eso es algo que hemos tratado de estar creando, ese ecosistema de que nosotros mismos nos ayudemos. Y quiero agradecer a todos ellos que han confiado en nosotros para poder llevar a cabo estos estudios y que próximamente esperamos darle mejores noticias a todo el mundo, ¿verdad? Porque esto esperamos que no sea solamente Puerto Rico, sino que el efecto y el impacto que vaya a tener va a ser mundial.
Y bueno, y que voy a decir yo, como dicen en inglés, Puerto Rico does it better, ¿sabe? Estamos contando con un talento científico de Puerto Rico que ayudó en este proceso.
Eso es correcto. Aquí tenemos la capacidad para hacer lo que nosotros querramos. Lo que tenemos que hacer es unirnos en voluntad y hacer las cosas.
Doctor, de verdad que esta noticia es sumamente importante. Y sé que cuando me lo envió uno, pues a veces estas cosas no las entiende, pero cuando se inicia el diálogo, la conversación, que usted me diga a mí que las mujeres que padecen de cáncer de mama triple negativo tienen la posibilidad de vivir, de verdad que es una gran noticia, sí. Y que los científicos puertorriqueños jugaron un rol sumamente importante en esto para evitar que se dé esta metástasis en pacientes de cáncer. De verdad que ojalá que puedan derrumbar, como usted me dijo, romper esas barreras burocráticas que hay en Puerto Rico y que también esos estudios en humanos se pueda hacer tal vez aquí en Puerto Rico. Sé que tienen que irse a Australia, pero es una gran noticia sin duda alguna y lo felicito. Le quería tocar el tema del COVID porque siempre quiero aprovechar, pero ya me tengo que ir a una pausa, Doc. Me tiene okay. que prometer que conectamos nuevamente para hablar cuando sobre el escenario quieras. Del COVID, porque se supone que viene una, pero rapidito, viene una nueva orden ejecutiva que se supone que simplemente ya a partir del lunes. ¿Se debe quedar igual o debemos ser más restrictivos o debemos abrir un poco más? Rapidito.
Nos deberíamos quedar igual.
Nos deberíamos quedar igual. A ver, mira, es que mucho usted está aprendiendo a ser ahí conciso. Un abrazo, doctor. Siempre es un placer conversar con usted. Cuídese mucho. Yo gozo con usted, sin duda alguna. Ahí ustedes escucharon al doctor José Rodríguez Orengo dándome una buena noticia. Después de tanto bombardeo negativo, él me da una excelente noticia. Enhorabuena. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablo con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:41 de la mañana. Y ustedes saben que en horas de la mañana en Pegao se estaba reseñando. El Overseas Press Club presentó un recurso para que se divulgue todo lo relacionado a vídeos de la vista en el caso de Andrea Ruiz Costas. Ya el Supremo decidió mantener en secreto todo relacionado a este caso. Fue una votación 5-3, según publicó más temprano el periódico El Nuevo Día. Y quiero dialogar sobre esto con el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili. Buenos días, amigos de Escucha. Un placer saludarte.
Hace tiempito que no dialogamos. Vamos a hablar sobre esto, porque la información que tengo es que la votación fueron la mayoría de estos jueces que fueron nombrados por el Partido Nuevo Progresista. Y hay quienes dicen que esto pudiese ser como una revancha, una rival. Pues por el hecho de que la juez presidenta se expresó y dijo que iba a tomar cartas en el asunto y que esto iba a ser un proceso transparente. ¿Qué usted cree?
Bueno, primero que nada, lo único que tenemos es la información del Nuevo Día, que es a base de fuentes, que alegadamente esto se votó anoche en el Tribunal Supremo. No, que yo sepa, no ha salido ninguna opinión. Así que desde el punto de vista puramente legal, no puedo opinarte cuál es el razonamiento de esos cinco jueces. Sí es cierto que la jueza presidenta se quedó en la minoría, fue 5-3, votaron a favor de hacerlo público el juez Ángel Pérez y el juez Estrella, los otros cinco, pues votaron para que lo hicieran, mantuvieran secreto. Desconozco cuál es su razonamiento. Me está muy difícil justificar y en puro derecho entender la decisión, vuelvo y repito, sin el beneficio de haberla leído, y a lo mejor hay unos argumentos que convenzan a uno. Aquí en Puerto Rico, el derecho constitucional a acceso a la información del gobierno, ¿sabes quién lo reconoció? El Tribunal Supremo. No fue algo que se legisló. Es más, no está claramente en nuestra Constitución. Allá para la década, estoy aquí de memoria, de los 80, principios de los 90, yo sé que cuando yo estaba estudiando derecho ya el caso se había resuelto, Soto versus Jiménez Muñoz, el Tribunal Supremo dijo que en Puerto Rico los ciudadanos y la prensa, pero todo el mundo, tiene un derecho constitucional al acceso a información del gobierno. Eso lo ha reiterado ese Tribunal Supremo montones de veces. Me parece algo contradictorio que el tribunal,
con razón,
un tribunal que con razón le ordena a la rama ejecutiva que esté entregando documentos, ese mismo tribunal aparentemente anoche emitió una orden 5-3 para mantener secreto esta información, donde, mira, la única persona que yo he leído que estaba argumentando a favor de la secretividad fue la procuradora de la mujer. En una entrevista ayer en El Vocero decía que eso había que mantenerlo secreto para proteger las víctimas, y que aunque en este caso Andrea había fallecido lamentablemente, pues no podía hacerse público porque otras víctimas no iban quizás a atreverse a hablar. Pero en esta circunstancia, la familia de la víctima,
o sea, lo
una
está
víctima
pidiendo.
Puede renunciar a la confidencialidad. La familia de la víctima ha dicho que lo hagan público. Así que no está claro cuál es el primero, cuál es el interés que quiere proteger el Tribunal Supremo, y en estricto derecho no veo cómo ellos pueden diferenciar esta situación de hecho de los otros casos donde ellos han reconocido el derecho a que documentos en manos del gobierno se hagan públicos. Entonces da una sensación de que es que los jueces se están protegiendo a ellos mismos, y eso es bien peligroso.
Bueno, esa es la impresión que se está dando en este momento. Licenciado, quiero que escuche lo que dijo esta mañana la presidenta de la Asociación de Fiscales, que se expresó sobre este particular en Pegados, para que entonces, a ver si usted está de acuerdo con ella. Vamos a escucharlo.
De hecho, ¿le parece que sería conveniente que se sepa lo que ocurrió allí en aras de la transparencia que se está buscando promover en este caso?
Bueno, entendemos, nosotros de nuestra parte entendemos que sí, más con lo que sucedió, con los resultados, y las pistas son públicas. Obviamente en este, no hay público que acceda a la vista, pero en este caso más donde ha fallecido la parte promovente, entendemos pues que debería ser de esa forma.
Debería ser de esa forma. Usted trae un elemento importante, y es que de ordinario este tipo de vista es pública, o sea que alguien pudo haber entrado y escuchado pues en sala lo que ocurrió.
En la parte de la solicitud de una víctima de protección pidiendo, perdón, una víctima de violencia doméstica pidiendo una orden de protección, ese proceso ahí no es público. Pero definitivamente los procedimientos penales, esto es civil, como estoy diciendo, pues hay una expectativa, pero en este caso la perjudicada falleció. A la perjudicada haber fallecido, pues entendemos que esto cede ante el saber qué sucedió aquí y qué error se cometió.
Gobernador, presumo que está de acuerdo con lo que dijo la presidenta de la Asociación de Fiscales.
Totalmente de acuerdo, y le quiero recordar algo. En el caso de Andrea, ella activó los dos procesos, el de la orden de protección, que es el civil, y él tiene razón. Ella tiene razón. Y quiero aclarar algo. Una orden de protección no es un caso criminal, no hay que probar nada más allá de dudas razonables. Inclusive en una orden de protección, porque he escuchado a la gente que si la presunción de inocencia, en una orden de protección no se le priva de la libertad a la otra persona. La persona puede ir a donde le dé la gana, lo único que diría la orden, no te
excepto
puedes acercar.
Excepto que no vaya al lado de la persona que no quiere tenerlo cerca.
Pero ese es un proceso especial, diferente. Ahora, aquí están hablando de ese proceso, pero también están hablando del de regla 6. Regla 6, como dijo la fiscal, es un proceso abierto, público. Mili, ustedes los periodistas han ganado batallas para que ya en Puerto Rico se transmitan por televisión procesos de regla 6. Y ese mismo tribunal que ayer aparentemente dijo que no, ha ordenado la vista contra Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, fue regla 6. La vista contra Jensen, el que se está enjuiciando ahora mismo, se transmitió por televisión. O sea, eso es público. Obviamente, cuando ella fue, pues era una víctima más y a nadie le interesaba conocerlo. Pero en aquel momento, cualquier persona que hubiera estado, obviamente, este es uno de los problemas de la pandemia, que era por Zoom. Pero si eso hubiera ocurrido en un momento donde la gente tenía que ir al tribunal, cualquiera que hubiera estado por el pasillo allí caminando podía haber entrado a ver esa vista. Así que me parece increíble. Pues vuelvo y repito, primero no sabemos si la fuente del Nuevo Día es correcta, y tengo que decirte que a mí me sorprende que llevamos unos 4, 5, 6 años que opiniones del Tribunal Supremo se filtran antes. Eso nunca había pasado en Puerto Rico, nunca, nunca. Recordará que en el caso de Pierluisi, precisamente cuando juró inconstitucionalmente, se llegó a filtrar la noche antes y horas antes la decisión, pero no ha salido la decisión. Estoy reaccionando sin haber leído la decisión y partiendo de la premisa de que lo que dice el tribunal.
Y para que la gente sepa que es información que publicó el periódico El Nuevo Día y que da a entender que el Supremo pues decide de 5-3 mantener en secreto todo lo relacionado al caso de Andrea Ruiz Cota. Y recalcando que ya la familia anoche tarde mandó un comunicado pidiendo que sean transparentes y pidiendo que se haga justicia, que nuevamente el Estado no le falle.
O sea, yo no conozco a nadie que tenga interés en este proceso que esté argumentando de que debe ser privado o confidencial, salvo los propios tribunales. Y es un problema porque ellos están siendo juez y parte y tienen que ser todavía más cuidadosos más cuidadoso porque están siendo juez y parte, que no se vaya a, o sea, que nos vaya a dar la impresión que estamos recibiendo todo.
Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Licenciado, gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame claro la Verdad. Sí. Buen provecho, si va a almorzar.
Gracias, igual para ti, cuídense. Bye.
Como no, ahí ustedes escucharon al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Ya son las 11:50, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual,